Un príncipe, pues, no debe tener otra cosa que el arte de la guerra, la disciplina y la rectitud de la autoridad. No debe tener otra cosa que las leyes y las instituciones por su guía. Nada, pues, es más necesario que organizar su milicia y su disciplina. Debe, por lo tanto, ejercitarse con frecuencia en el uso de las armas y en la lectura de los libros que han sido escritos sobre este tema. Esta es la ciencia más noble que hay en todas las ciencias. Sin ella, no puede ser apreciado aquel que tiene en su mano un estado. Y el príncipe que carece de esta ciencia, además de no ser estimado, tiene sus estados despojados cuando alguien lo ataca.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a Marilindres. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marilindres Podcast.
Muy bien.
¿Qué coordinas?
Sí, ha quedado súper chulo. ¿Cómo estás, cariño?
Pues estoy bastante bien.
¿Sí?
Ya huelo a Navidad.
Ah, pensaba que decías huelo a sudor. Voy a bajar el volumen.
Ay, pues con la sudada que hemos dado para grabar en la puta entradilla esa que hacemos cada semana, que no hay semana que hagamos más el ridículo ya.
Pero es que estamos acostumbrados que llegamos al estudio y está el aire acondicionado, que los pezones se ponen súper erectos. Y hoy estaba el aire, no estaba puesto y hemos sudado un poquito.
Así que si veis que salgo ligerita de ropa en los vídeos del Reels, no es por ganar seguidores, sino porque es que hace calor aquí.
No me hagas hablar, ¿eh?
A ver, que esto no es... ¿Cómo se llama la OnlyFans?
Todavía.
Acabaremos haciendo una cuenta de OnlyFans donde cada semana nos quitaremos una prenda. Y al final acabaremos tapados con un libro.
Oye, no es mala idea, ¿eh?
Como publi de... Como cabecera, o sea, cabecera no, la foto de portada del podcast.
No, y como reclamo está muy bien.
Quizás con eso sí ganamos el premio cultural iVoox.
Pobres, no hemos ganado, es verdad.
Pero... El año que viene nos presentamos a la categoría espectáculos.
Sí, últimamente es lo que más hacemos, dar espectáculos.
Más que cultura, sí, sí.
Bueno, todo bien, ¿no? Por eso...
Todo muy bien.
Pues, ¿te parece que empecemos?
Venga, dale.
Pues venga, ponemos cabecera y empezamos el capítulo de hoy.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos? Dani, ¿y te preguntarás por qué le hemos llamado Los idos de marzo a este capítulo?
Bueno, me lo pregunté en su momento, pero bueno, explícalo.
Quizás te viene a la cabeza solo la peli de George Clooney, sí. Pero hay algo más de eso. Y es que los idos de marzo eran una fecha destacada en el calendario romano y correspondían al día 15 de marzo. Uh-huh. ¿Vale? Que 15 de marzo, por cierto, es una fecha bastante significativa en cuanto a elecciones, etcétera.
Sí.
14 y 15, uh-huh. Aquí en España. El término idus se utilizaba para indicar el mitad del mes en el calendario romano, ¿vale? Y cada mes tenía sus propios idus, pero la expresión es más conocida en relación con marzo debido a un evento histórico significativo. ¿Sabes qué evento histórico es este?
Cuéntame.
Te lo voy a explicar. La fama de los idus de marzo se deriva principalmente del asesinato de Julio César el 15 de marzo del año 44 a.C. Ese día un grupo de senadores, liderados por figuras como, por ejemplo, como Casio y Bruto, llevaron a cabo una conspiración para asesinarlo. Y te preguntarás, ¿por qué lo asesinaron? El tema es que le tenían un poco de tirria, porque Julio César, dos años antes, había entrado... Después de varios éxitos que había tenido en diferentes guerras libradas, había entrado en Roma y había estado festejando durante dos semanas de una manera completamente desproporcionada, cubierto con un manto púrpura bordado con oro, recorriendo la ciudad de Roma montado en su cuadriga, es decir, se dio todo un baño de masas. Y él empezaba a ganar, digamos que cierta fama entre... Me estoy liando.
No, te estás liando, está muy interesante. ¿Sí? Lo que te estaba mirando yo, porque te escucho muy alta, digo, ¿está gritando?
Sí, pues yo me oigo como siempre fatal.
Pues baja el tono, anda.
Bueno, pues digamos que esto no le gustaba demasiado a los opositores y además... ya digo que en Roma nunca se había visto una celebración tan grandiosa como ella. Fue, por tanto, que un grupo de senadores opuestos a esas ambiciones que tenía Julio César tan autocráticas, y que además él estaba empezando, pues eso, a querer acaparar toda la atención, le asestaron los primeros golpes, a los que siguieron varias puñaladas que acabaron con su vida. Digamos que se lo quitaron de en medio. Este evento marcó un punto crucial en la historia y está inmortalizado en la obra de William Shakespeare, en la obra de Julio César, donde la frase «Cuidado con los idus de marzo» se utiliza como una advertencia sobre posibles traiciones o eventos inesperados. Es por eso que se utiliza el término idus de marzo, pues, para señalar determinadas traiciones políticas. Así que, como podemos concluir esta pequeña introducción, que tenga cuidado Pedro Sánchez en celebrar demasiado su investidura, que puede ser que le esperen en la puerta de Ferraz, aparte de todas las hordas de energúmenos manifestantes, algún que otro opositor que no le guste que acapare tantos flashes. Así que, Pedrito, te queremos de presidente, no te la juegues.
Es como pájaro de mal agüero, Ana.
Ay, Ana, pobrecito, tendré que ir mirando. Piensa que Pedrito es muy Kennedy. Y esta gente que a veces revulsiona demasiado el panorama se la quitan de en medio.
Sí, sí, las altas esferas escondidas, ¿no?
Yo de él no iría en descapotable. Esto es un consejo que te doy gratis, Pedrito.
Pues a mí, ¿sabes qué me ha pasado muchas veces con los libros de política? Que el simple hecho de tener la etiqueta de libro de política como que ya me daba un poquito de pereza, ¿no? Era un libro de esos que dejabas, pues, cuando ya no tenías nada que leer, cuando... Un sábado de esos así tonto, ¿no? Decías, ah, pues me voy
no
a leer.
No comparto para nada eso.
Ya, yo sé que tú no lo compartes, pero a mí me pasaba eso, ¿no? Pero luego si te paras a pensar, ¿no? Que la definición de política, en todas sus excepciones, lo que lleva dentro es la organización de las sociedades humanas, ¿no? Entonces te lo paras a pensar y aquella lectura que a lo mejor te parecía como insulsa o para pasar el tiempo, se convierte en una lectura obligatoria.
No, y te diré más, es que hay libros de política y de estrategia política, sobre todo yo que me aficioné una época a biografías de políticos americanos, que son verdaderas historias de Juego de Tronos. O sea, realmente te cuentan todos los intrigos y todo aquello que tú no ves, y ves cómo el mundo en realidad es un tablero de ajedrez. Y son mucho más interesantes y atrapan mucho más a veces que un thriller. O sea que te los recomiendo.
El programa de hoy, Estefanía, va a ser como de los, cuando empezamos, ¿te acuerdas que hablábamos o de autores o de libros? Pues hoy vamos a hablar mayoritariamente de libros. Yo te he seleccionado unos cuantos que creo que son los clásicos imprescindibles que tienes que leer para meterte un poco en lo que es
en tu sección, ¿no?, de política de tu biblioteca.
Exacto. Yo creo que uno de los que tiene que haber, y tiramos muy para atrás, muy a los inicios de la palabra política, es La República de Platón. En la obra de Platón es un diálogo filosófico en el que hay varios personajes que discuten, pues, sobre la justicia, la política y la naturaleza del hombre. En la República, Platón lo que presenta es su visión de un estado ideal gobernado por los filósofos reyes. En este diálogo, Platón describe la estructura de su estado ideal, que se organiza en tres clases. Tenemos los gobernantes filósofos, tenemos los guardianes y tenemos los productores. Argumenta Platón que solo los filósofos, al ser capaces de alcanzar el conocimiento, pues son los que deben gobernar, y ya que tienen, pues, también una comprensión más profunda de lo que es la verdad y la justicia. Todos los libros que te voy a ir hablando, tú quédate, ¿no?, en determinadas ideas, porque al fin y al cabo es la sociedad de hoy en día, se basa precisamente en esto.
Bueno, ¿y
¿no?
quién no ha pensado más de una vez de por qué dejan votar a todo el mundo? ¿A quién no se le ha ocurrido que tendrían que hacer un examen gente antes, bueno, de ir a votar?
Ya, pero entonces,
o sea, que Platón...
Tendríamos que plantearnos también la palabra democracia.
Sí, sí, hay tantas cosas. Al final, mira, hay que cerrar los ojos y tirar para adelante.
Como la justicia, ¿no? Ponernos una venda en los ojos,
exacto,
y que sea lo que Dios quiera.
Exacto, exacto.
El siguiente libro del que también te recomiendo es El contrato social de Rousseau. En El contrato social, Rousseau lo que hace es abordar cuestiones sobre la legitimidad del poder político y propone una teoría basada en eso, en el control social como base para la organización política legítima. Su obra es un intento de reconciliar lo que sería la autoridad política con la libertad individual y sobre todo con la igualdad de las personas. En las ideas, Estefanía, principales que propone Rousseau en el libro, pues son básicamente esas, ¿no? La voluntad general, la soberanía popular y la igualdad. El contrato social ha tenido un impacto muy duradero en la política, en las teorías políticas de hoy en día, y ha influido sobre todo en la formulación de conceptos, pues, como soberanía popular, igualdad y sobre todo derechos individuales. Otro libro, que este seguramente que sí que a lo mejor lo ha leído más de un Mary Liendres, es Rebelión en la granja, de George Orwell, que también tiene mucho que ver con la sociedad de hoy en día. Rebelión en la Granja, si te la has leído, ¿no?
Sí.
Pues es, como ya sabes, es una novela alegórica que escribió George Orwell y la publicó por primera vez en 1945. La obra utiliza una granja y sus animales, pues como una metáfora para explorar eventos y dinámicas políticas de la Revolución Rusa de 1917 y sobre todo pues el surgimiento del régimen comunista. ¿Y cómo lo hace? Pues muy sencillo. La trama se desarrolla en la granja Manor, donde los animales, que están liderados por los cerdos, especialmente por dos cerdos que son como los que más sobresalen, los más inteligentes, que se llaman Napoleón y Snowball,
que no es casual.
No es casual, se rebelan contra su dueño humano y establecen su propia forma de gobierno. Inicialmente la rebelión pues tiene como objetivo pues la igualdad, la justicia para todos los animales, pero a medida que los cerdos toman el control, la granja, como no, pues experimenta una transformación que resulta en una nueva forma de opresión y corrupción similar a la que existía antes de la rebelión.
Es que el poder es muy tentador.
Pues eso, ¿no? O sea, te das cuenta que al final el poder, la política, todo tiende a lo mismo, ¿no? O sea, la corrupción siempre está ahí, siempre el tener el control no deja de ser, y el poder no deja de ser que tienes poder sobre alguien, claro. No sobre algo, ¿no?
A mí me encantaría ser una dictadora.
No digas esas cosas, no digas esas cosas. Y por decir eso, en Alemania ya estarías enchironada.
No, pero sin asesinatos. Vale. Yo amenazaría con sin la cena. Ah, bueno.
Te castigo sin comer, ¿no?
Te castigo sin comer. Sin bueno. Comerme, no, no. Ya estoy desvariando otra vez.
Ay, salidorra, Steffi. Pues como hemos visto, ¿no? La novela de Orwell lo que hace es abordar temas pues como la corrupción del poder, la manipulación de la verdad, la traición de los ideales y la naturaleza cíclica también de lo que es la opresión, ¿no? Que hoy estás arriba, mañana estás abajo y cíclicamente se repite a lo largo de toda la historia el mismo patrón, ¿no?
Pero es que te digo una cosa, y ahora me ha venido a la cabeza el ejemplo de lo de la felicitación de Navidad que tenemos que hacer en la oficina. Uh-huh. Que tenemos varias opciones y decíamos, ah, lo votamos, no sé qué, y tú mismo me dijiste, sí. Decide tú y nos dices qué tenemos que hacer, porque si le das a elegir a la gente, eso va a ser un gallinero. Y en realidad, un poco esa metáfora se puede trasladar a muchos aspectos de la vida. En el momento en que pones a más de una persona a ponerse de acuerdo en algo, uh-huh. Vienen los problemas. Realmente es verdad que el poder... tiene una cosa que además de ser muy atractiva, etcétera, también es muy peligroso y el poder compartido es muy complicado porque ponerse de acuerdo en decisiones que afectan a mucha gente a veces es lo que decimos, a veces es más fácil que haya como una...
Ya, pero también de ahí lo bonito de la política, ¿no?
Claro, el llegar a acuerdos, negocios... Claro,
de que tengas que negociar con el que no piensa igual que tú, llegar a un acuerdo...
Pues lo que ha hecho Pedrito, bueno. Sin ir más lejos. Se ha tragado su sapo y... Amnistía.
Bueno, ya veremos.
A ver cómo acaba esto.
A ver, otro libro, Estefanía, que también es muy significativo y tuvo mucha relevancia en nuestra sociedad. Es el libro de Indignaos.
¿Qué teníamos esto en la librería repetido?
Estaba un montón, ¿no? Pues Indignaos es un libro de Stéphanie Hessel, que fue un diplomático, escritor y activista francés que nació en el 1900...
No fui yo, Stéphanie. No. Otro.
Stéphanie. Creo que no, un nombre.
que tú sepas.
Sí. Que nació en 1917 y falleció en el 2013, o sea, tampoco hace tanto, ¿no? Es conocido por su papel en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mm-hmm. ¿no? Que se firmó en el 48. Y su obra más conocida...
¿La que se limpia el culo todo el mundo?
Sí.
Vale.
Muchos políticos, sí. Sobre todo.
Le mandaremos una copia de Israel ahora.
Que han hecho el alto el fuego, ¿no? Ahora, después de que ya han destrozado todo, ¿no?
Ahora, en para fin. Coger los restos.
Bueno, ya tenemos un oyente en Israel.
Bueno, a ver, pero él no tiene culpa. A ver, te digo una cosa allí. Bueno, luego voy a recomendar libros para entender este conflicto.
Muy bien.
Pero luego.
A ver si yo lo entiendo.
Sí, eso te iba a decir. A ver si alguien lo entiende.
Como te estaba contando, que ya no sé dónde estaba. Ah, sí. Su obra más conocida, como ya te puedes imaginar, ¿no? Pues es esta de Indignados. Es un pequeño libro que publicó en el 2010 y se convirtió en un fenómeno literario y sobre todo un fenómeno político. En Indignados, Hessel llama a la indignación como una respuesta necesaria pues, a la apatía y a la falta de compromiso ciudadano pues, frente a las injusticias sociales. el libro se convirtió en un manifiesto para los movimientos sociales, especialmente durante el movimiento de los dignatarios de España, del 15M, ¿vale? Y pues otros movimientos similares a lo largo de todo el planeta. Gesell lo que hace en el libro es instar a las generaciones, sobre todo las más jóvenes de Estefanía, a levantarse contra las injusticias y a comprometerse pues, con la construcción de una sociedad un poco más justa. Argumenta que la indignación es el motor del cambio social positivo y que la participación ciudadana es crucial para, sobre todo, pues, la perseveración de los valores democráticos.
Absolutamente.
El impacto de Indignados, como te puedes imaginar, fue muy significativo y el libro inspiró pues, muchas actividades y movimientos sociales, como ya te he comentado, en diferentes partes del mundo. Luego también podríamos hablar también de muchas biografías, porque hay muchas biografías.
Me encantan.
Vale, si te parece, hacemos un apartado luego de biografías.
Luego, sí.
Pues entonces, Estefanía, creo que es el momento de hablar de uno de los libros que si pensamos en libros de política, nos viene ese a la cabeza, ¿no?
Exacto.
Y es el que tú vas a hablar.
Exacto. Pero antes te voy a decir, Dani, tú, que siempre me dices que hablo mucho de mi vida.
Sí, a ver qué vas a contar.
Pero es que
ahora,
tú no te has enterado de que esto en realidad es un podcast reality. Y voy a hablarte para variar un poco de mi vida.
Vale.
Y es que, como creo que ya he comentado en muchos episodios de
Salvar
Maribienes.
Salvar Estefanía al 6655.
Pues como ya he comentado en varios episodios, lo vuelvo a decir hoy, yo estudié ciencias políticas.
Sí.
Y no estudié ciencias políticas porque casi el 80% de la clase fueran hombres, que podría haber sido uno de los motivos, pero no fue ese.
Uno de los alicientes.
Exacto. Simple, a ver, fui a la reunión, vi una gran mayoría. Pero no, esto simplemente me ayudó, digamos, a dar el empujón. El motivo fue porque yo, de jovencita, ya era de ese tipo de personas que luchaba por las causas perdidas, movilizaba a mi clase a hacer huelgas y acudir, por ejemplo, a la manifestación contra la guerra de Irak. Me presentaba delegada de clase cuando a nadie le interesaba el tema. Bueno, ya tenía un poco ese perfil.
De repelente,
ya te lo puedes imaginar. Y lo cierto es que en la carrera me encontré incluso gente más motivada que yo, que ya era difícil. Porque es verdad que más allá de todo el estigma que hay alrededor de los políticos, es una carrera y es una profesión absolutamente motivacional. Es decir, la gente que se mete a política es gente muy motivada. Luego puede ir por derroteros más o menos legítimos.
Menos
o más
a Pascal.
Exacto, pero realmente la profesión de político es una profesión muy motivada al servicio público y la mayoría de políticos que se meten en ello es porque realmente tienen una voluntad de comunidad. Otra cosa es que es lo que decimos, el poder corrompe, el dinero corrompe, en determinadas esferas al final ves que no puedes arreglar las cosas, pues por lo menos arreglas las tuyas. Luego es verdad que hay como muchas excepciones a esto, pero yo la gente que me he encontrado en política es gente que de verdad tenía mucha vocación y mucho interés. Y hoy te voy a traer uno de los libros que precisamente tuve que estudiar en profundidad cuando estuve en la carrera y que además analiza conciencia toda esa figura de lo que debería de tener un verdadero dirigente político, lejos del idealismo, pero con una visión pragmática del tema, ¿vale? Y es ni más ni menos que El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Este libro
que
ha sido...
De hecho, hemos empezado con un fragmento del
libro. Hemos empezado con un fragmento en el que precisamente en el fragmento que hemos leído ese pasaje refleja también esa idea maquiavélica de la necesidad de adaptarse a las circunstancias, ¿vale? De ser astuto y pragmático en la política. ¿Te suenan estas características de nuestro actual presidente? Y esa naturaleza dual del poder, porque al final la moral, o sea, las acciones de un político no deben regirse por la moral, sino por el bien común. Y muchas veces el bien común no nos puede parecer un bien común en el momento, pero hay que tener una visión más a largo plazo, etcétera. Y en lo que considera el dirigente que es el bien común para todos, que no puede ser, que quizás no es la visión que comparte la mayoría, porque eso luego estamos ahí en los matices de hacerlo lo mejor para una gran mayoría, muchas veces discrimina a una mayoría, a una minoría. Pero bueno, eso luego ya son matices del tema. Pues como te decía, esta obra básicamente establece que el ejercicio real de la política implica pues situaciones reales, con hombres, con pueblos, con países, con problemas reales, y cuyas conductas, decisiones y acciones no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Esta es como la premisa del libro. Este tratado deja de alguna manera al descubierto las, o sea, es de las primeras veces que se manifiesta las verdades prácticas de la política, uh-huh. ¿Vale? Y por tanto ese enfoque responde directamente a la estrategia política. O sea, ¿qué debes hacer si quieres conseguir tus objetivos? Si el dirigente quiere tener éxito en lo suyo, ¿cómo debe regirse? ¿Vale? Su enfoque, como te digo, es esencialmente utilitario, ¿vale? Con ese fin de alcanzar algo, el fin de preservar, en el caso del príncipe de Maquiavelo, es el fin es preservar la estabilidad del Estado, que está por encima de otras cosas, que pueden ser, en ocasiones, derechos y deberes de los ciudadanos. También contextualicemos, ¿eh? Como os podéis imaginar, la obra de Maquiavelo no está exenta
de... Más deberes que derechos, suele ser.
Exacto. Como podéis imaginar, la obra de Maquiavelo pues, no está exenta de críticas y gran parte de la controversia de este libro radica en su aparente falta de escrúpulos éticos. Como os digo, es un libro que trasladarlo ahora requiere hacer todo un...
Un ejercicio de actualización.
Exacto, pero esa famosa afirmación de que el fin justifica los medios ha llevado a interpretaciones que ven a Maquiavelo como un defensor de la crueldad y de la manipulación en nombre del poder. Es decir, el príncipe de Maquiavelo tiene diferentes lecturas.
Bueno, de hecho hasta ha generado un adjetivo, ¿no?
Sí, de hecho lo menciono ahora más adelante, ya verás. Sin embargo, pues eso es lo que te decía, por más que tenga todas esas connotaciones, es necesario comprender que su enfoque se centra en la efectividad pragmática más que en la moral. Uh-huh. Es decir, él lo que pretende no está haciendo un libro de buenas costumbres, está haciendo un libro para conseguir tus objetivos. Exacto. Y hay que entenderlo como tal. Como decías ahora mismo, el príncipe es la obra que da origen al término maquiavélico, que se utiliza con ciertas connotaciones negativas. O sea, nadie le dice qué maquiavélico eres para decir algo positivo.
No, todas.
Es manipulador, alguien que te engatusa, que le da muchas vueltas a las cosas. Más allá de esa reputación de maestro maquinador, Maquiavelo también revela ese entendimiento profundo de la naturaleza humana y de su relación con la política. Al explorar la realidad política sin ilusiones, ¿vale? Simplemente pues abrazando esa idea más pragmática del poder, él lo que hace es desafiar esas concepciones convencionales de la ética en el ejercicio del poder que quizás se arrastraba sobre todo pues de Platón y de otros idealistas y filósofos anteriores. Uh-huh. Su legado, como te digo, está marcado por esa ambigüedad moral, pero su influencia perdura y de hecho ese libro, bien interpretado, puede ser un perfecto manual de estrategia política para cualquier político contemporáneo. Para acabar de hablar de esta obra, Dani, te diré que yo leí una edición en especial que os recomiendo muchísimo, que es la edición, creo que era de Austral, del Príncipe de Maquiavelo con anotaciones de Napoleón. Uh-huh. Y os tengo que decir que me pareció un ejercicio fascinante y a veces hasta divertido, porque las anotaciones, os podéis imaginar, no tenían ningún desperdicio. Para Napoleón, Maquiavelo no era simplemente pues eso, un filósofo político del pasado, sino todo un estratega contemporáneo, cuyas lecciones para él eran lecciones importantes para poder llevar a cabo su tarea. En sus reflexiones a pie de página, las que Napoleón anotaba en su cuaderno, uh-huh. en su ejemplar, él confrontaba esa paradoja maquiavélica de la virtud y la crueldad, que es un tema muy... Es un equilibrio muy interesante en la obra de Maquiavelo. Cómo equilibrar la necesidad de mantener el orden y la lealtad con las acciones que a primera vista podrían considerarse crueles. Cómo intentar que todo estuviera bajo su control sin excederse en la crueldad. Cómo uh-huh. encontrar ese equilibrio. Yeah. Parecía que Maquiavelo le susurraba consejos sobre la utilidad de la crueldad medida en aras de la estabilidad. Y de hecho es muy interesante las reflexiones que Napoleón hace de las ideas que recoge de este libro. Él, Napoleón, como buen ajedrecista de las campañas militares del momento, uh-huh. encontraba que el príncipe era su propio tablero de ajedrez, yeah. que le era como el manual para seguir los siguientes pasos. Cada movimiento estratégico, cada alianza política resonaba con las enseñanzas maquiavélicas sobre la importancia de ser, pues eso, un líder astuto y que se adapte bien al juego político y militar. Os prometo de verdad que los comentarios no tienen ningún desperdicio, son divertidísimos leérselos junto con las premisas de Maquiavelo y teniendo además en cuenta que en nada se estrena la película de Napoleón de Ridley Scott, pues puede ser un buen momento para leerlo, es muy oportuno. Si os interesa además la figura de Napoleón, que también es un político, precisamente de esas biografías que, uh-huh. que parecen que son personajes que no pueden ser verdad, os recomendaré un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de Napoleón, de Ernest Bendris, de Editorial Almuzara, que hace muchos libros así como que enfoca temas serios con mucho sentido del humor y que nos cuenta, pues, curiosidades sobre esa figura que nos hacen entender más
el personaje en sí.
Todo exacto. De verdad que resulta súper ameno y os acercará un poquito desde otro punto de vista a este personaje. O sea que, para los que les guste la política, pero no tanto como para leerse una biografía, eso no estaba en mi libro de Napoleón, de Ernest Bendris. ¿De acuerdo? Y por cierto, decir que Maquiavelo escribió esa obra durante un confinamiento a causa de las acusaciones que pasaban sobre él de conspirar contra los Medici. Y fue publicado póstumamente, de alguna manera, como él intentando responder a esas acusaciones, porque en realidad él lo que estaba haciendo era una doctrina política dirigida precisamente a Lorenzo de Medici. Es decir, él criticaba algunas de sus actuaciones porque consideraba que lo podía hacer de una manera que pudiera evitar así la crisis que había de la unificación en Italia en ese momento. O sea que en realidad él lo hacía para ayudar.
Ya, bueno, para ayudar, sí. Lo que está claro es que los... te voy a decir, se me ha ido la de la mente.
Se te ha ido la exaltación.
Ya me vendrá, sigue.
Pues una cosita más te voy a decir.
Eso, ya me ha venido.
Ah, vale.
Que está claro que para Maquiavelo los escrúpulos no existían para los políticos. O sea, tenía que ser una persona que no tuviese escrúpulos, que de hecho, si te lo paras a pensar, yo creo que debe ser así.
Es que los escrúpulos, ¿qué son?
Bueno, pues el escrúpulo es... Yo lo entiendo, ¿no? En un político, el hecho de decir... hay que hacer esto, pero si yo hago esto, que es para una gran mayoría, lo que tú has dicho, ¿no? Hay cierta parte de la sociedad que no va a estar conforme con esto. Entonces, yo tengo que no tener escrúpulos para decir, sí, voy a hacer esto, aunque esa parte de la sociedad no le vaya bien, ¿sabes?
Es muy interesante porque es muy difícil posicionarse en una postura, pero sí que la idea de Maquiavelo era sopesar. Es decir, si algo hace más bien que mal para el conjunto... Hay que sopesar. O sea, lo que propone Maquiavelo es que tengamos una mente fuera de sentimentalismos y de morales y que nos rijamos por el... que tenemos que regirnos por el lo mejor de la mayoría o de la estabilidad. O sea, la estabilidad del Estado él consideraba que era el bien de la mayoría. Uh-huh. Que eso también puede ser cuestionable. Pero entonces la lección que te da Maquiavelo es sopesar si al final haces una cosa mal para hacer una cosa bien. Pues lo que decimos, el fin a veces justifica los medios. Esta es la idea. Para algunas cosas se puede aplicar y puede ser que tenga razón. Para otras, obviamente, entramos en pero y esto. Y, o sea, obviamente no hay que cogérselo así. Pero la idea es sopesar si algo que puede ser el bien para una... o un bien a largo plazo, aunque ahora estemos haciendo un mal a corto plazo. No estoy defendiendo la postura de Maquiavelo, pero creo... que antes de simplemente cancelar este tipo de doctrina hay que leerla porque es muy interesante y se pueden sacar pues algunas ideas. Para acabar, te diré que no puedo dejar de recomendar una actualización de este libro, que es El Príncipe Moderno, que me sabe mal, pero lo ha escrito un ex compañero mío de la universidad, que es Pablo Simón, editado por la editorial Debate. Seguro que suena mucho Pablo Simón porque sale... en La Sexta, La Primera, o sea, es un comentarista político de primera línea. Y os debo decir que en clase era exactamente igual. O sea, era el típico que en todas las clases intervenía, siempre tenía la última, pero la verdad que era muy interesante. Hablaba que parecía que se había tragado la Real Academia Española. O sea, era una persona que daba gusto verla.
Tú con él debatiendo, eso no debe tener desperdicio.
Yo no podía debatir, no estaba a su nivel intelectual. Era una persona de verdad, un chico que era un superdotado y además un orador excelente, un poco pedante, pero esto ya lo tienen los oradores excelentes. Pero estudió conmigo la carrera y solo podías escucharlo. A veces es verdad que decías otra vez.
Y entonces en el libro que hace modernizar la idea...
Él hace guiños a la obra clásica de Maquiavelo y lo que hace es revisar esos conceptos y lo traslada a la agenda política contemporánea. ¿Vale? Ya digo que es un... O sea, digamos como recuestiona esas ideas y las traslada y es una lectura también muy interesante para leerte el clásico de Maquiavelo, pero 2.0. Así que no os lo recomiendo porque sea mix copy, porque ya ni nos hablamos, sino porque es un libro interesante. Ajá.
Y hay otro libro también interesante que relacionado con el tema, que es El arte de la guerra.
Ah, sí, sí, sí.
O sea, que con más de 2000 años de historia, es un compendio de máximas y de observaciones que escribió Sun Tzu, y sí, es el equivalente, pues eso, ¿no? El príncipe de Maquiavelo, pues en la cultura oriental. No solo un libro para referentes militares y referencias militares, sino que es un tratado, Estefanía, sobre política, sobre liderazgo, sobre los negocios y sobre la vida cotidiana. Y su lección más importante, que es la que creo que deberíamos tener todos, es cuando dice que la mejor manera de ganar una guerra es no tener que librarla.
¿Vale? Pues lo podríamos tatuar esto.
Sí, eso mucha gente se lo debería tatuar en el cerebro, porque
sí, sí, sí,
nos está quedando una sociedad muy, muy interesante.
De revista.
Sí.
Y no sé si tú tenías más libros de...
Sí, yo como hemos empezado con libros de no ficción, casi, bueno, todos, casi todos, vamos a hablar un poco también de libros de ficción, que de política hay muchísimas historias, ¿vale? En lo que es la literatura de ficción. Y como este verano me hiciste ir a visitar la tumba de Grave, que me subí todas esas cuestas del...
Pero qué bonito es ese cementerio, sí, ¿eh? De Robert Graves.
Este cementerio. Bueno, pero es que yo me esperaba algo más. Y vea, me veo la piedra esa en el suelo. Bueno, que la pisé. Pero...
Querido feliz, ¿qué debe estar ahí con vistas a... al mar Mediterráneo?
Eso sí, la verdad que es muy bonito. Pues te he elegido para empezar, Yo, Claudio.
Hombre.
Yo, Claudio, pues te explico. Llegado a los últimos años de su vida y sobre todo temeroso de caer asesinado, víctima pues de una conspiración, el emperador Claudio decide consignar por escrito su larga y azarosa vida desde los días en que gobernaba su tío abuelo, el tal Augusto. En esta novela inolvidable, pues vemos desfilar delante de nosotros todo el esplendor y toda la miseria de los primeros años del Imperio Romano, embarcado muy pronto en una espiral de conspiraciones, crueldad, violencia, bajo los reinados del taciturno Tiberio hasta el extravagante Calígula. Es una lectura, Estefanía, apasionante desde su primera línea. ¿Vale? Creo que es un libro que refleja muy bien cómo fueron los inicios, ¿no?, de lo que hoy entendemos la política.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Te parece interesante?
Me gusta, me gusta.
Muy bien. Segundo libro que te traigo. Lincoln, de Gore Vidal. Te explico. ¿De qué va el libro? Pues tenemos que en una mañana...
Lo tengo, no me lo he leído, pero lo tengo.
Pues mira, ahora cuando acabemos de hablar, seguro que te va a dar gustito para cogerlo. Sí. Es una mañana fría de invierno, allí por el 1861, y Abraham Lincoln, que es el presidente electo de los Estados Unidos, está al borde de... Bueno, Estados Unidos está al borde de la desintegración, está en plena guerra. Pues Abraham baja del tren en Washington, flanqueado por dos policías vestidos de civil, y él está oculto bajo un disfraz. Pues los rumores acerca de un complot para asesinarlo cada vez están creciendo más. En los 4 años siguientes, el hombre que ha prometido unir la nación, dividida por cuestiones de esclavitud, pues será víctima de varios atentados contra su vida. Y mientras tenemos al general Lee, que está luchando en las puertas de la capital, Lincoln vive aislado en la Casa Blanca, presidiendo un gobierno dividido y tratando incluso con sus propios correligionarios republicanos, incluso como que hablan de él con desprecio. Gore Vidal lo que hace es mostrarnos a Lincoln, pero no habla solo de la vida de Lincoln en esos momentos, sino que nos lo muestra a través de los ojos de sus amigos, sus enemigos e incluso de sus futuros asesinos. ¿Vale? Y el resultado es un retrato que es a la vez íntimo, pero también es muy monumental.
Ahí me está entrando muchas ganas de leerla.
Te lo he dicho. Es una novela que se ha convertido en todo un símbolo de los valores más arraigados de la democracia y es un clásico de la novela histórica americana. ¿Vale? Ahí vemos también pues cómo un político que estaba más perdido que otra cosa, creo, en ese momento, ¿vale? Pues vemos cómo íntimamente sus miedos, sus frustraciones también, ¿no? Y al final, pues cómo es asesinado. Otro libro que te he traído que es muy interesante, creo que sí que te lo has leído, El jardinero fiel. Este lo teníamos mucho en la
librería. Creo que me lo empecé, pero no sé si lo acabé.
¿Te costó?
Sí.
¿Sí? Es lo que tiene Le Carré, que o te gusta o no.
Sí,
te gusta.
Le Carré es...
Pues eso, como ya os he dicho, es una novela de John Le Carré, del que ya hablamos en un capítulo, le dedicamos todo un capítulo entero, y la publicó en el 2001. La obra es un thriller político y social que aborda temas, sobre todo pues, la corrupción corporativa, la intriga internacional y sobre todo los problemas éticos relacionados con la investigación médica con los países en desarrollo, que eso es un tema...
Un temazo.
Sí,
eso.
Que a mí ese tema me pone a veces la piel de gallina cuando le sé un qué cosas. La trama, Estefanía, de la novela se centra pues, en Justin Quayle, que es un diplomático británico y es jardinero aficionado, cuya esposa, que se llama Tessa, está involucrada en una investigación de la industria farmacéutica en África. Después de la misteriosa muerte de Tessa en Kenia, de su mujer, Justin se embarca pues, en la búsqueda para descubrir la verdad detrás de la muerte de su esposa y sobre todo de las actividades ilegales de la compañía farmacéutica que estaba investigando y para la que trabajaba también Tessa. La historia, Estefanía, pues como te he comentado, ¿no?, explora temas como la explotación de los países en desarrollo por parte de las grandes corporaciones, la corrupción en el ámbito político y empresarial y sobre todo los dilemas éticos asociados, pues sobre todo eso, con la investigación médica, ¿no? ¿Hasta qué punto es ético o no llegar hasta ciertos extremos para conseguir... ¿Sabes?
Hoy tenía yo un debate sobre esto de los límites. Bueno, hablábamos en este caso del hecho de ser madre o no.
Ajá.
De que no es en sí un derecho el ser madre
no.
Y cómo a veces ese límite de que estás dispuesto para ser madre, o sea, cuántas operaciones hacer, de cuántos tratamientos hormonales, cuánto, o sea, que es un tema delicado, hasta qué punto podrías llegar para... Es verdad que tenemos la suerte hoy en día de tener la ciencia a nuestro alcance para hacer muchas cosas, para curar enfermedades, pero tal. Pero claro, estamos en ese... O toda esa polémica del día que podamos elegir hasta qué punto cómo queremos que sea nuestro bebé.
Ya, eso sí.
Estos son temas ahí, pero me molan, porque además son temas de los que tampoco tienes una opinión cerrada, porque es todo tan... Hay que encontrarse también las circunstancias.
Sí, como has dicho, no es un derecho, es un deseo, y como
claro.
Deseo, ¿hasta dónde eres capaz de llegar para satisfacer tu deseo, no?
Por ejemplo, pues para mí el límite es las madres de alquiler, no, no.
Es tu red flag.
Es mi red flag, o sea, no puedes llegar hasta ese punto. Puedes querer mucho ser madre, pero no hasta el punto de tener que comprárselo a otra persona. Por ejemplo.
Madre o padres.
Madre o padres, exacto. Pero bueno, eso ya es dado para otro podcast.
Sí, ese es un tema y también hay mucha controversia.
Y hablamos
y hay
un poco.
Intereses
sí.
También. Hay
y también
intereses.
Hablamos, y yo entiendo también la agonía de una pareja homosexual que quieren ser padres a toda costa, que no consiguen adoptar, o sea.
Ya, pero estamos en lo de siempre. El a toda costa no tiene que llevar el sufrimiento de una persona.
Exacto.
Porque por mucho que digan, no, si lo hacen... A ver...
Sí. No el sufrimiento, la mercantilización, aunque sí. No sufra, porque hay muchos países en los que se han desligado ya de esa idea de que están vendiendo un hijo. ¿Verdad? Para ellos es como una,
sí,
un modo de
trabajo.
Sí, pero
tienen que pasar por un proceso.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Y ese proceso es... trauma, un embarazo no es jiji,
sí, no, 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 no.
¿Vale? Te pueden pasar infinidad de cosas. El parto, por muy bonito que te lo pinten, es un acto que es muy traumático.
Mira, en el WordPress foto de que fui hace un par de semanas, había una de las fotografías que se veían unas mujeres con que estaban como en una especie de comuna. Y la foto en sí solo te representaba la pobreza y la situación. Tenían algunos niños que estaban por ahí alrededor y tal, pero tampoco te explicaba. Pero luego leí el pie de foto, bueno, la explicación de la de esta, y era como una especie de granja de madres que ya habían, que eran mujeres que en muchas ocasiones estaban o solteras, o viudas, o con maridos metidos en la cárcel, bueno, que tenían un panorama familiar tal, y que se habían como unido para hacer una especie de empresa en la que ellas tenían hijos, no por el hecho, o sea, para poder venderlos. Y quien decía hijos decía órganos, porque también había venta de órganos de algunos de los hijos mayores. O sea, y ya creo que en ese punto de desesperación de la persona, y eran, no había, no sé si había o no, en la foto no te lo explicaba, si había una red detrás de mafia tal, sino que era más la idea de que ya habían considerado de que su valor era los hijos que podían dar para poder mantener al resto de su familia. O sea, ese punto de alienación de la persona en la que consideras que tú vales por... Pues, eso es igual que la trata de personas, o sea, la prostitución, que te hacen creer que vales lo que pagan por ti y que tus hijos valen lo que pagan por ellos, ¿sabes? O sea, es ese punto en el que estás tan desesperado y el mundo te ha hecho creer que eso es el valor que tienes, el valor que te ponen de mercado, lo que decía mi tío.
Ya, pero detrás de esa trata de blanca siempre hay alguien.
Sí, sí.
Pero lo que estás contando me parece muy, muy, muy...
Era muy heavy.
Hasta surrealista. O sea,
que... Bueno, es que nos pensamos que hay cosas... Yo he estado leyendo, no puedo hablar mucho de eso, pero he estado leyendo un libro, no voy a decir cuál es, del manuscrito del curso este que estoy haciendo. El manuscrito sobre una historia que
te vas a meter en un lío, ¿eh?
No voy a decir mucho. Es una historia que te pone los pelos de punta sobre todo un conglomerado que hay en una región de Argentina. Real, es un caso real, ¿eh? Pues una población deprimida, de una zona muy pobre, donde todavía hay muchas supersticiones, donde utilizaban precisamente la ignorancia de esa gente, la magia negra, la tradición guaraní de la zona, que era como con muchas, que utilizaban todo aquello para atraer a niños que tenían pues en familias pues muy desestructuradas, que lo que necesitaban era formar parte de una comunidad, de un grupo, que les metían en esas sectas para prostituirlos,
sí, pero en
comerciar
casos,
con ellos, dices, hacerlos de camellos.
Hay alguien
que... Y estaban políticos implicados detrás de esas redes, que fueron los únicos que en el juicio no salieron, que salieron impunes y acabaron detuviendo a la pobre desgraciada que digamos que hacía como de maestra de ceremonia, que no era otra más que una analfabeta muerta de hambre, que lo que intenta, tiene su culpa porque enredaba a menores, pero quiero decir que al final es el eslabón más débil de la cadena. Es esa gente que se acaba metiendo eso por desesperación.
Pero para que eso produzca, Estefanía, es lo que comentábamos al principio, que hay alguien que tiene el poder sobre.
Sí. ¿Y cómo se utiliza eso? Nos hemos ido de temas, pero...
No, pero es que lo que me estabas contando tú, por ejemplo, de la foto, yo lo que he entendido, no sé si es así, es que la propia forma de vida de esa gente
es
era esa.
Exacto.
O sea, pero no estaban obligados por nadie, sino simplemente que habían llegado a eso.
En la foto yo no indagué tanto, pero ahí lo que te explicaban es que esas mujeres... habían hecho de su forma de vivir el tener hijos para poder venderlos, porque era la única manera que tenían de ganarse la vida. Luego volvemos a decir, ¿es la única manera que tenían? Pues quizás si no conoces nada más y a ti te han hecho creer que el valor que tú puedes aportar a la sociedad es o vender tu cuerpo o vender lo que sale de tu cuerpo, esa idea de acabar materializando tanto a las personas, de que al final, si toda la vida te han tratado como una... desgraciada, ¿sabes? Y te han utilizado y te han violado 800 veces, al final de verdad te piensas que es el único valor que puedes aportar, ¿sabes? Y ellas tenían como una especie de comuna de mujeres en las que vendían a sus hijos para como vientres de alquiler. Y es fuerte y nos parece que es algo que eso ya no pasa, que es de otra generación. No, está pasando y está pasando y no tan lejos y quizás tenemos gente en nuestro alrededor que ha utilizado esas prácticas y a lo mejor no conocían hasta qué punto. Pero es lo que decimos, es que incluso aunque sea consentido y haya una madre que voluntariamente quiera vender ese vientre, la pregunta no es si ella lo hace voluntariamente o no, la pregunta es cómo ha llegado a querer vender su vientre. Claro. ¿Cómo ha llegado una persona al punto de hacerlo voluntariamente? ¿En qué momento de alienación de esa mujer o de inputs que tiene,
es que no es voluntariamente,
sociales,
porque es a cambio de algo, con lo cual ahí la voluntad no existe. De momento en el que te compro tu hijo aunque sea por $10, ahí la voluntad ya no existe.
Pero
lo que necesitas son los $10.
Es como la prostitución, o sea, hay muchas mujeres que lo hacen como autónomas, que no tienen detrás una red de trata, pero ¿cómo ha llegado una mujer a querer ser violada cada día por 15 personas que además utilizan en muchas ocasiones un lenguaje agresivo, etcétera, etcétera? Aunque lo hagas voluntariamente, ¿cómo ha llegado una mujer para aceptar que eso le parezca un legítimo para trabajar de ello? O sea, la culpa no la tiene ella, por supuesto. Es ese proceso de socialización en el que las personas se piensan que eso es algo... Es muy complicado, sí, ¿eh? Yo no soy ninguna experta, pero...
Si mirásemos caso por caso, llegaríamos en la mayoría de casos a la misma conclusión del inicio, ¿no?
No, y es que al final es lo que digo, yo estaría de acuerdo si... Acabo ya el debate, ¿eh? Pero yo estaría de acuerdo si detrás de eso no hubiera en la mayoría de casos de, pues eso, personas que han sufrido violencia, personas que han sufrido violencia sexual, casos de pobreza, no hubiera... O sea, si tú quieres tener ese gesto con una pareja que conoces, que no pueden ser padres, pero cuando ya es la necesidad la que está al otro lado del negocio, ahí ya el tema se vuelve turbio.
Bueno, vamos a centrar otra vez el
vamos
tema.
Vamos a volver, vamos a volver.
Te voy a hablar ya de un último libro, ¿vale? Porque se nos ha ido un poco el tiempo debatiendo.
¿Sí?
Y es uno de los que creo que hay que leer sí o sí. Todos los hombres del presidente.
Yo he visto la peli, no me he leído el libro.
Pues el libro está escrito por dos periodistas, por Carl Bernstein y Bob Woodward. Bueno, de hecho el libro es exactamente igual que la película. Fue publicado en 1974 y es un relato detallado de las investigaciones periodísticas realizado por ambos periodistas para el periódico The Washington Post, que llevaron al descubrimiento del escándalo Watergate y que y la eventual renuncia del presidente de Estados Unidos, Nixon. La trama del libro se centra en cómo los dos periodistas, con la ayuda de sus editores y colegas del periódico, del The Washington Post, investigan y expusieron pues, las actividades ilegales y los encubrimientos asociados al allanamiento de la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate.
Eso fue muy heavy aquel caso.
Fue muy heavy y además este escándalo político ha culminado en el único caso de renuncia de un presidente de la historia de los Estados Unidos. Que mira que hay presidentes que han tenido razones, motivos para hacerlo y ninguno la hecho. Y ya para acabar, sí que hemos hablado de libros de no ficción. Los libros de ficción que te he traído son un poco densos, pero también hay otro tipo de libros, ¿vale? Que tenemos, pues casi todos tenemos alguno en casa, ¿vale? Que la mayoría son también thrillers políticos. Todos los libros de John Grisham, de Frederick Forsyth, alguno incluso de Ken Follett, ¿vale? Uh-huh. Son libros que tratan temas, casi todos temas políticos, y pues son thrillers de aventurillas, esas que te enganchan, ¿no? Y que no te cuesta nada leerlos.
Yo sí, ¿te puedo recomendar yo alguno de estos de ficción?
Sí, claro.
Yo, hay un libro que está bastante pasado de moda quizás, y si encontramos la edición seguro que es de estas setenteras, pero que además es muy conveniente ahora por todo el conflicto que te decía de Israel y Palestina, para entender un poco los orígenes del conflicto, que se llama Exodus, de León Uris, que era León Uris, ¿te acuerdas que teníamos muchos?
Sí.
Que es una novela de narrativa histórica que precisamente abarca esa creación del Estado de Israel, que al final para entender el problema hoy hay que trasladarnos a quizás a ese punto, para entender cuán enquistado está aquello. Y creo que es una manera de aprender política o historia de una manera más pues narrada y más interesante. También te recomiendo el libro para este mismo tema, es una novela gráfica que se llama Palestina, de Joe Sacco, que proporciona una visión también muy interesante desde la perspectiva de un periodista, y además lo hace siendo una novela gráfica, que siempre entra como muchísimo mejor. Y luego también no puedo dejar, esto no es del conflicto de Palestina, sino sobre otro tema, que es la de Persepolis,
¿sí?
La novela gráfica, y de hecho está la Mayari, no sé cómo se llama la autora. Bueno, tiene varias novelas gráficas que nos explica precisamente toda la involución que hizo en su momento Irán y que para la gente que quiera saber de política sin adentrarse en un manual o en un libro de historia, etcétera, son maneras de acercarse a la política, pues la novela gráfica. También hay varias hay una que se llama Ucrania, que también es muy chula y que te explica también todos los problemas que tuvo con Rusia antes. Me gustaría saber el
Marjan Satrapi.
Esa es la de Persepolis.
La de antes, sí.
Y la de novela gráfica de Ucrania, espera que os lo voy a decir. Esta la he dicho de memoria y no me la he apuntado. Novela gráfica, es esta. Cuadernos rusos y ucranianos. Vida y muerte bajo el régimen soviético, ¿vale? De Igor. A mí me gustó muchísimo y sobre todo sobre la persecución de política, etcétera.
Y pues creo Estefanía, creo que cuando hagas la recomendación de libros vas a necesitar tres reels porque...
Ay, sí, esto se me escapará en la mitad, perdonármelo.
De hecho, nos lo comentó una oyente, ¿no? Que a ver si volvíamos a
sí,
poner
sí,
los
ahora
libros.
Lo voy a empezar a hacer, pero entender que soy muy despistada.
No, y un poco vaga.
También.
Estefanía, ¿te parece que pasemos al marichismes? Tengo ganas del marichismes de hoy.
Uy, el marichismes de hoy te va a chiflar.
Pues venga, te pongo la sintonía de Rafaela y empezamos.
Na, 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 na.
Rumor.
Marichismes. ¿Qué Vamos haciendo, alternando.
Estoy grabando ya, Estefanía.
Ah, no, los entresijos.
Háblalo tú todo y yo te puntúo.
Pues mira, ¿qué te parece si hablamos para...
Estamos en Marichismes.
Como no nos hemos puesto muy intensas hoy. Además, me encanta porque hablamos de cosas que la gente, porque es muy mona, pero nos podrían dar muchas lecciones porque hablamos sin saber de la mayoría de temas. Pero bueno.
Es igual. Lo importante es debatir y que los marilienders debatan
también. Y las opiniones
también.
Siempre está bien escucharlas. Exacto. Aunque no las compartamos y aunque no estén del todo construidas, porque nadie tiene la verdad absoluta de nada.
Y que para eso tenemos el Instagram, para que debatan con nosotros.
Exacto.
Empieza. ¿Qué me has traído?
Pues para, digamos, para relajar un poco el ambiente, te he traído...
Empieza a quitar ropa, yo creo ya, porque me va a entrar
calor. Empieza a abanicarte, porque para relajar el ambiente te he traído el top 10...
No hace falta, hables así.
Sí que hace falta. Te he traído el top 10 de políticos buenorros.
Venga.
A ver si te los esperas. No van por orden, yo te voy a ir diciendo...
Tú suelta y yo te digo...
A ver, yo creo que no podemos dejar de hablar del Mr. President con más carisma prácticamente de la historia de Estados Unidos, que es Barack Obama.
Ah, mira, pensaba que ibas por Kennedy.
A ver, estaba entre los dos, porque me gustan los dos, me parecen los dos muy monos, pero... Kennedy le tengo un poquito de manía, porque era un poquito hijo de puta con las mujeres. Sí. Y en cambio Barack Obama es tan mono con su mujer y me hacen tan de maitán.
Sí, se le ve achuchable.
Además baila, canta, hace interpretaciones en Saturday Night Live. Me parece un político muy redondo y muy sexy.
Y tiene una biografía muy buena, ¿eh?
Sí, por eso, mira, es otra de esas biografías que... Pero en Estados Unidos hay alguno más, ¿eh? Ya te los iré diciendo la lista. Mira, el segundo es el vicegobernador de California. Ahora tenéis que ir a Google y poner Gavin Newsom.
Pero esta lista está actualizada, a ver si ya no es el vicepresidente este de...
Bueno, vosotros poner Gavin Newsom, porque esto lo he sacado yo del Marie Claire. Te puedes imaginar la fuente de fiable lo que es, ¿eh?
Ese es Marie Claire 2007.
Pero es el típico ese de sonrisa perfecta.
No, sí, lo estoy viendo yo la foto y no le diría yo que no.
No, es el típico, ¿sabes? El prototipo de este de
es muy americano.
Sí, sí. De belleza americana así sana, ¿sabes? Es una sonrisa profiden, tipo estrella de cine. Y además es uno de los políticos que más ha abogado por los matrimonios igualitarios.
Ah, mira.
Y la legalización del cannabis. O sea que nos cae bien, nos pegaríamos una buena farra con él.
Y tiene buenas manos y buena nariz. Pinta bien la cosa. Siguiente.
El siguiente era uno de los secretarios de Podemos de la Comunidad de Madrid, que ya no sé si es el actual o no, pero eso no me voy a mojar. Que se llama Ramón Espinar. También irá a Google. Es politólogo como yo. Y es el típico morenito con barbita que a mí me gusta. Junto con Roger Torrent, que es el que había sido presidente del Parlamento de Cataluña. Que es un guapetón de esos, además mide 1,90 m, es un poquito
corras
chulo.
Tanto, no corras tanto, yo me quedo con Roger
Torrent.
Me quedo con Roger. Ramón.
Ramón es más pagafantas.
Sí, sí.
Pero Roger tiene mucho sex appeal, buscarlo.
Roger tiene mucho morbito, esa barba. Me gusta.
Luego uno de los políticos.
8,5, Roger.
Uno de los políticos. Venga. Que dicen que es atractivo y que encandila a todo el mundo es Justin Trudeau. Que es, por supuesto...
Este es el de Canadá, ¿no?
Este es el de Canadá, que además de ser uno de los políticos que está en la lista de los más atractivos de todas las listas del mundo, además es un hombre entregado a la igualdad, se considera feminista, es uno de los personajes... Para mí es uno de los mejores políticos del mundo y además de eso es guapo. Y es una belleza guapa,
bueno,
de...
no lo veo yo tan...
Ay, yo le encuentro el típico guapo que no te cansas, porque hay guapos que te cansas.
No, yo creo que me aburriría.
No te aburriría.
¿Estamos hablando de qué? ¿De ir a tomar una copa o de algo
Trudeau
más?
Para mí sería el marido perfecto.
Vale.
Lo tiene todo. Por supuesto, no puede faltar nuestro Pedrito.
Ese me gusta.
Pedrito, de hecho, le empezaron a llamar ahí por Europa Mr. Handsome. Y la verdad es que es el perfecto galán. Es un tío además alto, le quedan fenomenal los trajes, habla inglés.
Y las canas le quedan muy bien.
Las canas le quedan muy bien. Y además, es que... Es el cabrón, aunque no estés de acuerdo con él, es tan bueno. Es decir, hostia, se saca cada cosa de la chistera el cabrón, que yo pienso, ole tus huevos, Pedrito. A pesar de que ya te digo que no en todo congrego con él, ¿eh? Pero lo encuentro un tío muy astuto y una figura muy interesante.
Aparte de eso, súper atractivo, súper interesante. Otro de manos grandes, muy bien, sigue. Next.
Por supuesto, ya hablamos de él en un episodio, Emmanuel Macron.
con su... Me está saltado este, ¿eh?
Es que ese no me gusta.
Ah, pues tiene un buen brazo, ¿eh?
Sí, pero además no sé quién es.
Bueno, pero...
un tal Leopoldo...
Leopoldo López.
Leopoldo López, yo no sé quién es. Estaba en la lista, pero a mí no me...
Que lo busquen, que lo busquen. Macron. Macron es...
Macron siempre
si
me ha encantado.
Si la de veces que he soñado yo un trío con Pedro y Macron...
Yo también. Me apunto a este. Ah. Sí, sí. Macron me encanta y además me encanta su mujer y que esté con una madurita.
¿Y las fotos esas que le hicieron sin camiseta?
Sí. En la lista también está Albert Rivera, que no lo pienso mencionar porque me repugna.
Ese no me gusta a mí.
El Varoufakis.
Ese sí me gustó mucho en su época. Cuando salió al principio.
A mí no. Pero era... es que yo no soy muy de calvos, ¿eh?
No, pero era el típico empotrador, ¿sabes? Tenía.
Y el Axel Sisilov, que fue el ministro de Economía de Argentina, que en fotos lo veo más mono. Y en otro no tanto. Lo que pasa es que tiene unos ojos azules muy bonitos.
Sí, los ojos los tiene bonitos, pero solo eso. Y además creo que me cansaría de escucharle hablar.
Luego también en la lista estaba Pablo Casado, que no me interesa tampoco,
No corras tanto. Pablo Casado, a mí sí que me da morbillo.
A ver, yo también podría tener
pero
una
noche. Me daba el morbillo loser, ¿sabes? De decir, pero, es que te la están dando por todos lados, no
pero
te das
cuenta.
Pero es
que me cae mal, lo que pasa es que es guapete. Reconozco que es guapete. Y luego hay un político sueco.
El siguiente me gusta, sí.
Hay un político sueco que se llama Linde Hans, que además es de izquierdas.
Sueco, ¿eh?
Linde Hans. Que además es de izquierdas.
Y con esa camiseta, con la boca abierta.
En la lista dicen que se parece a Michael Fassbender. Y es que a mí Fassbender me gusta tanto.
No, es muy mono, muy mono.
Es muy mono. Yo también le doy mi aprobación. Y luego hay uno que es del PSOE que se llama Borja Cabezón, que a mí no me gusta. Pero, aparte de esa lista, he encontrado en otro sitio un chico. Búscalo, por favor, en Google.
¿Cuál?
Marcelo Calero.
Lo he buscado y me he apuntado aquí. Uf.
Uf. Es espectacular.
Me he apuntado. Uf.
Marcelo Calero, el exministro de Cultura y actual diputado.
De Brasil, ¿no?
Brasil, en la embajada, sí. Sí. Es increíblemente guapo este chico.
Sí.
O sea, es que yo, vamos, creo que la gente votaría en masa si se presentara. Luego hay un negrito muy sexy que se llama Randall Butfin, que uh-huh. era alcalde de Birmingham, Alabama. Que
ya
además.
He anotado Black Power.
Sí, que además está muy metido en el tema LGTBI y tal. Uh-huh. Y es un negro de estos guapetón alto. Me gusta. Después hay uno que es surfero, que tiene fama también de ser uno de los hombres más sexys en política.
¿Cuál?
Que se llama Timothy Duncan Harris, que es de Sudáfrica.
Este ya me ha puesto. No me ha gustado.
A mí este me ha dado. Buscarlo, Timothy Duncan Harris. A mí me ha dado pinta del típico dueño de una startup.
Ya que he puesto, no me ha gustado.
A mí me ha dado esa pinta de esos señores de 50 años que van todavía con camiseta, con letras, porque se creen jóvenes.
No me ha gustado.
A mí. Y el siguiente. What the fuck? Aaron Schock.
Es mono, pero es demasiado joven, incluso para ti, Estefanía.
Dani, ¿tú has visto la foto que sale de Men's Health sin camiseta?
Ah, no, esa no me la has puesto, cabrona. Me has puesto aquí una foto.
Sí, aquí, además aquí sale muy jovencito. Busca la foto que tiene de Men's Health sin camiseta. O sea, en tu vida has visto tantos cuadraditos.
Perdona, tú que sabrás lo que he visto yo. ¿Sabes quién me falta en esta lista?
¿Quién?
Borja Sémper, el Sémper.
Sí, yo también lo vi en alguna lista. Sí.
Me pone.
Sí, además es muy estiloso, muy elegante.
Sí.
O sea que otro día haremos de las políticas, pero marilientes nos gustan más
de eso
los políticos.
No sé, podrás opinar tú más que yo, que has tenido seguro más relaciones con mujeres que yo.
Pues puedo decir Janet Sand, mi amiga, que es monísima.
También.
Que es latina en era latina en alcalde de Barcelona.
Pues nada, Estefanía, vamos a empezar hablando de política.
Me había preparado todo el tema de la edición de libros, que hoy no nos da tiempo, lo hablamos
así
en la siguiente.
Así que te dejé los deberes, ¿no?
Me dejaste los deberes y he preparado algunos detalles curiosos. Si quieres, en el próximo hablo un poquito.
Porque tengo curiosidad por el tema.
Venga.
Pues lo que te decía, Estefanía, que hemos empezado hablando de política, de cosas serias, hemos acabado hablando de manos grandes, narices
pues
grandes.
Pues como siempre.
Es el sello de Mariliendes, ¿no?
Por eso ya digo que el año que viene nos presentamos a la categoría de fanfarrias.
Entretenimiento.
Entertainment.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas al gimnasio?
Me voy al gimnasio.
Yo me vuelvo a la mutua a buscar mi puto paquete de Amazon.
Ya te tiene que interesar lo que te llega, ¿eh?
No, son unas bolas. No voy a decir para qué.
Pero anales.
Me da rabia porque he estado una hora esperando y el repartidor estaba a 7 paradas durante una hora.
Sí, es que de verdad.
Y ahora ya me pone entregado.
Como pues. Es de proximidad.
Sí.
Vete al sex shop de tu barrio.
Debería haber ido al chino, a comprarme una bola para no los perritos.
No digas chino, se llama bazar. Hoy en día es muy incorrecto.
Bueno, para mí siempre será chino. Pues nada, Estefanía, para la semana que viene ya sabes de qué vamos a hablar.
Pues no sé, pero ahora mientras haga spinning me lo pienso.
Muy bien. Pues nada, Mari Liendres, si no, Estefanía no tiene nada más que añadir, yo tampoco.
Creo que ya hoy he dicho cosas para censurarme para un año.
No, no te has pasado tanto. En otros capítulos has sido más barrio bajera. Lo he dicho, Mari Liendres, nos escuchamos la semana que viene. Besitos.
Besitos.